Número 1. El hombre guía en la patrulla. Es más difícil guiar a una familia que gobernar una nación. Proverbio chino. Albert Einstein fue invitado a hablar en un banquete ofrecido en su honor en la Universidad Swarthmore. Cientos de personas de todas partes de los Estados Unidos de Norteamérica abarrotaron un auditorio para escuchar lo que tenía que decir. Cuando fue el momento de hablar, Einstein se levantó y le dijo a la asombrada audiencia: «Damas y caballeros, lo siento mucho, pero no tengo nada que decir». Y se sentó. Unos cuantos minutos después, se volvió a poner de pie y dijo: «En el caso que tuviera algo que decir, regresaría y se los diría». 6 meses después, le envió un telegrama al presidente de la universidad con este mensaje: «Ahora sí tengo algo que decir». Se programó otra cena y Einstein pronunció un discurso. Hace unos 35 años hablé en una conferencia en Family Life en Irvine, California. Más de 500 hombres llenaron el auditorio. Mi tema en esa mañana fue liderazgo efectivo del hombre en el hogar. Hablé sobre la importancia de ser un esposo comprometido y un padre en sintonía con su familia. El tiempo que pasé con aquellos hombres fue relativamente breve. Menos de una hora. Cuando terminé mi conferencia, sucedieron cosas tanto usuales como inusuales. Lo usual fue que algunos hombres se acercaron al escenario para hablar conmigo. Algunos tenían preguntas, otros me hicieron comentarios y algunos otros solo querían que le aclarara algún punto. Pero luego sucedió lo inusual. El primer hombre me hizo una pregunta que nunca me habían hecho: «¿Qué ha escrito usted acerca de esto?». Luego subió otro hombre y me hizo la misma pregunta. Luego llegó otro y me preguntó lo mismo. En el transcurso de 5 minutos, 15 hombres me hicieron la misma pregunta, uno detrás de otro. Eso fue inusual. No tenía una respuesta que darles a estos hombres. Al igual que Einstein, no tenía nada que decir. Al menos nada que pudiera llenar un libro. Pero me hizo pensar. A partir de allí, cada vez que hablaba sobre el tema del liderazgo masculino eficaz en el hogar, ya fuera en Phoenix, Boston, Dallas, Minneapolis o Boise, me hacían la misma pregunta: «¿Qué ha escrito al respecto?». Y mi respuesta siempre era la misma: «Nada». Sin embargo, en cierto momento hice una pausa y dije: «Pero si alguna vez tengo algo que decir, se los haré saber». Ahora, tengo algo que decir. Este es un libro para hombres. Es un libro que habla acerca de cómo puedes llegar a ser un líder eficaz en tu hogar. Después de muchos años de investigación y estudio, he llegado a la conclusión de que un liderazgo masculino eficaz en los hogares estadounidenses va por el camino del dinosaurio. Algunas personas están preocupadas por la extinción de las ballenas, de los cóndores, de las percas o de las crías de focas. Esas son preocupaciones legítimas, pero permíteme ser muy honesto contigo. Estoy mucho más preocupado por la extinción de los hombres que sí saben cómo guiar a una familia. Y el líder varón eficaz que sabe cómo guiar a su familia ya está en la lista de especies en peligro de extinción. El doctor James Dobson proporcionó un diagnóstico relevador, y cito: «El mundo occidental se encuentra en la encrucijada más grande de su historia, y es mi opinión que nuestra supervivencia como pueblo dependerá de la presencia o de la ausencia del liderazgo masculino en millones de hogares. Creo, muy dentro de mí, que son los maridos los que poseen las llaves para la preservación de la familia». Fin de la cita. Las cosas no han mejorado en los años transcurridos desde que Dobson hizo esta declaración. En todo caso, la crisis se ha hecho más aguda. Esta es la razón de que ahora sí tengo algo para decir. 3 cosas para ser específico. Y quiero decirlas a los hombres, hombres que aman a sus familias, que se preocupan y que morirían por ellas. Se ha declarado la guerra a la familia bíblica. Solo tienes 18 años. Estás en toda la plenitud de la juventud. Tienes licencia para conducir, una novia y muchos sueños. Tienes toda una vida por delante. Sin embargo, tu meta inmediata es permanecer vivo. Bienvenido a Afganistán. En este día en particular dirías cualquier cosa por no estar aquí. ¿Por qué? Porque en este día vas a salir a patrullar. Ya patrullaste antes, pero hoy es diferente. Y esa es la razón de que sientas un nudo en el estómago y un miedo helado en tu corazón. Hoy es diferente porque el líder de la patrulla te consignó a ti como el hombre guía. En esencia, tú eres el guía. Todos los demás irán detrás de ti, y a medida que avanzas para enfrentar al enemigo, te das cuenta de que la supervivencia de esos 7 hombres que caminan cautelosamente detrás de ti dependerá solo de una cosa: tu habilidad para guiarlos. Tu juicio puede determinar si viven o mueren. La responsabilidad recae sobre tu cabeza. Tus sentidos nunca estuvieron tan vivos. Tu adrenalina se incrementa más y más. Casi la puedes escuchar corriendo por tus venas. Sabes que el enemigo está cerca, tal vez a solo unos cientos de metros. Los servicios de inteligencia informaron que hubo una intensa actividad del enemigo en esta zona anoche muy tarde. Tu trabajo es confirmar o descartar dicha actividad. Por lo que sabes, te están observando en este momento. Tal vez pueden verte. Sin embargo, no tienes idea de dónde están. Mientras avanzas con cautela por el prado lleno de amapolas, mantienes un ojo abierto para descubrir cables en tu camino, y con el otro revisas cuidadosamente los árboles para buscar francotiradores. Ya se han perdido patrullas enteras porque el hombre guía no pudo anticipar una emboscada. Muchos hombres fueron asesinados o mutilados horriblemente, todo porque el guía carecía de habilidad y sabiduría. Nunca lo viste venir. El impacto violento y la sorpresa absoluta de los disparos te paralizan momentáneamente, a pesar de que fuiste entrenado para una reacción inmediata. Antes de que puedas responder, una bala desgarra tu carne y explota en un hueso de tu pierna. Miles de pensamientos inundan tu mente de manera instantánea. ¿Voy a morir? ¿De dónde vienen esos disparos? ¿Hay más de uno? ¿Perderé la pierna? ¿Dónde está el líder de la patrulla? Un vistazo a tu izquierda te dice que la familia del líder de la patrulla ya no tiene padre. En el caos del ataque, y a pesar de tus heridas, los otros hombres te buscan para que les des instrucciones. Saben que eres el hombre más experimentado. En una situación de pánico como esta, todas las reglas salen por la ventana. Te guste o no, tú eres el líder. Mientras que un doctor evalúa tu herida, estás tratando de determinar qué es lo que vas a hacer a continuación. ¿Cuál es la situación? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Dónde están? En medio de la confusión, algunas buenas noticias traen un rayo de esperanza. El sangrado se detuvo. Tienes más suerte que la mayoría de los muchachos en ese punto. Por lo general, ya están muertos antes de tocar el suelo. Sigues vivo y en control de tu mente. Otros 2 hombres, además del líder de la patrulla, fueron baleados. Uno está muerto. El otro sangra profundamente. Tomas la radio y reportas tu situación y posición. Solicitas un helicóptero para el hombre con la hemorragia, pero antes de que puedas terminar tu solicitud, el enemigo que estaba oculto desata un tremendo ataque sobre tu posición. Estás rodeado. En tu interior, sabes que las probabilidades están en tu contra. Los han superado en número, en armas, y no cuentas con la mejor posición para emprender un contraataque. Tienes 2 hombres muertos, uno que está muriendo, y 4 que se están preguntando si llegarán al almuerzo. El escenario es el peor de todos, y es peor de lo que te habías imaginado alguna vez. Ahora es el momento en el que tu liderazgo marcará la diferencia. Lo que tú digas o hagas determinará si tus hombres viven o mueren. Mientras que las armas automáticas suenan a tu alrededor, debes evaluar la situación con precisión, determinar cuáles serán los siguientes pasos críticos y formular un plan impecable. Es liderazgo puro y simple. Si tu plan funciona, Tú y la mitad de tus hombres saldrán con vida. Si no, alguien tendrá la suerte de encontrar tus placas de identificación. Algunos que leen este relato no tienen que usar su imaginación. Realmente estuvieron allí. Saben lo que es ver a tu amigo desaparecer para siempre detrás de la cremallera de una bolsa para cadáveres. Conocen de primera mano el calor abrasador de las granadas de fósforo y la adrenalina de un tiroteo. Saben lo que es estar desorientado por la conmoción cerebral de los proyectiles de artillería explotando a tu alrededor. No tienes que imaginarte patrullando en Afganistán. Es todo lo que puedes hacer para poder dormir toda la noche sin revivirlo una y otra vez. Hagamos un cambio dramático en el escenario. Todavía estás en Afganistán, patrullando en el mismo prado engañosamente hermoso. Pero algo en esta patrulla es diferente. Todavía sigues siendo el hombre guía. Pero en esta ocasión no estás guiando a un grupo de hombres. Estás guiando a tu familia. Miras por encima de tu hombro para ver si tu esposa y tus hijos te siguen. Tu pequeña está tratando de reprimir sus lágrimas. Y tu hijo pequeño está tratando de actuar con valentía. Tu esposa está cargando al bebé y tratando de calmarlo. En esta patrulla, no quieres enfrentarte con el enemigo. Lo quieres evitar. ¿Qué sentirías en tales condiciones? La supervivencia de cada miembro de tu familia y su supervivencia en conjunto dependerá totalmente de tu capacidad para liderar a través del laberinto de posibles emboscadas, minas ocultas, francotiradores invisibles y todos los peligros extraordinarios del combate. ¿Estarías motivado? ¿Acaso tus sentidos y tu adrenalina estarían trabajando horas extras? Por supuesto que sí. Sabrías muy dentro de ti que la supervivencia de tu familia depende de ti. Todo recae en tus hombros, porque tú eres el líder. Esta no es una situación imaginaria. Es la realidad. Si eres esposo o padre, entonces estás en guerra. Se ha declarado la guerra a la familia, a tu familia y a la mía. El guiar a una familia a través del caos de la cultura norteamericana es como guiar una pequeña patrulla a través del territorio ocupado por el enemigo. Sin duda se está librando una guerra así en nuestro país. Échale otro vistazo a la lista de bajas. Casi uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Esta noche, un número suficiente de adolescentes como para llenar los estadios del Rose Bowl, Cotton Bowl, Sugar Bowl, Fiesta Bowl y muchas veces el Super Bowl, practicarán la prostitución para mantener su adicción a las drogas. En 1960, la mayoría de las madres adolescentes estaban casadas. Un estimado del 15% de las adolescentes de 15 a 19 años que dieron a luz no estaban casadas. En la actualidad, se ha incrementado el 89% de las mujeres en ese mismo grupo que han dado a luz sin estar casadas. Los adolescentes y los adultos jóvenes piensan que es más inmoral no reciclar que mirar pornografía. Casi dos tercios de los adolescentes y de los jóvenes adultos han recibido imágenes sexuales explícitas, por lo general de alguien con quien está saliendo o de un amigo, y casi la mitad de ellos han enviado dichas imágenes. La tasa de suicidio en chicas de 15 a 19 años se duplicó del 2007 al 2015, cuando la tasa alcanzó su punto más alto en 40 años. De acuerdo con el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, la tasa de suicidio en chicos de 15 a 19 años se incrementó un 30% en el mismo periodo. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo para evitar que tu matrimonio aparezca en la lista de bajas? ¿Has visto que el divorcio ha golpeado a tus amistades e incluso a tu familia extendida? ¿Por qué no ha de pasarte a ti? Por otra parte, tal vez ya te pasó a ti. Ya sabes lo que es que tu patrulla haya sido emboscada. Nunca lo viste venir, pero como resultado del ataque del enemigo, perdiste tu matrimonio y a tu familia. Todavía te estás recuperando de esa dolorosa experiencia, incluso mientras lees estas páginas. Te felicito y te admiro por haber elegido este libro. Algunas de las personas que conocí y que más se han dejado enseñar son aquellas que soportan la angustia de un divorcio. Muchos de estos hombres y mujeres no quieren repetir esa experiencia nunca más. Debido a sus dolorosas heridas, absorben la verdad de las Escrituras como esponjas sedientas. Este libro ofrece algunos principios que te ayudarán a evitar otra emboscada en el futuro si te vuelves a casar. O a lo mejor, ya te has vuelto a casar y estás lidiando con todas esas complejidades que se presentan al guiar una familia mixta. Estás de regreso a la patrulla, buen hombre. Otros son padres solteros, el trabajo más difícil en los Estados Unidos. Si eres uno de ellos, creo que también encontrarás algunas palabras de aliento en estas páginas. Felicito a todos ustedes, hombres que han pasado por una emboscada en su familia y se toman el tiempo de equiparse para la batalla en curso contra el enemigo. Dios honrará la disposición de aprender de ustedes. Te pregunté cómo piensas mantener tu matrimonio fuera de la lista de bajas. Permíteme preguntarte algo más. ¿Qué estás haciendo para evitar que tus hijos aparezcan en la lista de bajas? No qué es lo que tu esposa está haciendo, ni qué es lo que el líder joven de tu iglesia está haciendo, ni siquiera lo que el pastor está haciendo, sino qué es lo que tú estás haciendo. Porque muchos de los niños que aparecen en la lista de bajas provienen de hogares cristianos. Tal vez tienes hijos adolescentes y no hace falta que te convenza de que hay una guerra en marcha. Puedes ver las bajas casi todos los días. Si todavía no tienes adolescentes, permíteme hacerte otra pregunta. ¿Cuánto falta para que tu hijo mayor cumpla 13 años? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Dos años? ¿Cinco? ¿Quizás 10? El tiempo se nos escapa entre los dedos como espagueti en las manos de un niño de 2 años. Debemos trabajar activamente para preparar a nuestros hijos para que puedan defenderse de los francotiradores, de las emboscadas y de las trampas explosivas. Esta es la guerra, y nada nos garantiza que nuestros hijos no aparezcan en la lista de bajas. Pero con la ayuda de Dios y de nuestro liderazgo enfocado, podemos reducir los riesgos en gran manera. Es como un ataque al corazón. Ninguno de nosotros tiene la garantía de que no sufrirá un paro cardíaco. No obstante, al mismo tiempo, también es cierto que si un hombre deja de fumar, cuida su peso, participa en algún tipo de ejercicio aeróbico y se mantiene alejado de alimentos ricos en grasa y colesterol, reducirá en gran manera ese riesgo. Sucede lo mismo con nuestros hijos. No existen garantías. Podrás hacer todo lo correcto y aún así, tu hijo podría rebelarse y llevar una vida de drogas, promiscuidad e irresponsabilidad. Casi todos los niños pondrán tus límites a prueba y se rebelarán hasta cierto punto, ya sea de manera activa o pasiva. Sin embargo, al incorporar consciente y constantemente fuerza moral en la vida de tu hijo, podrás reducir en gran medida el riesgo de que esto suceda durante la adolescencia. Se ha declarado la guerra a la familia bíblica. Pero tengo algo más que decir. Satanás tiene 2 estrategias específicas en su guerra contra la familia. En la Biblia, Dios nos dio un modelo de cómo debe funcionar la familia. El padre es la cabeza de la familia. Junto con su esposa, cría a sus hijos en un hogar donde Jesucristo es el centro. La Biblia es el libro más importante en el hogar. Es responsabilidad de ambos padres, y en última instancia del padre, asegurarse de que los hijos crezcan en un entorno que les permita llegar a ser algún día padres competentes y responsables por derecho propio. Esto asegura la comunidad de la familia bíblica para la próxima generación. Está muy claro que el enemigo quiere interrumpir este vínculo de familias bíblicas de generación en generación. Lo hace implementando 2 estrategias. Estrategia número 1. Alejar y cortar de manera efectiva la relación del esposo con su esposa. Esta división puede ser tanto física como emocional. Ambas son igualmente eficaces. Estrategia número 2. Alejar y cortar de manera efectiva la relación del padre con sus hijos. Una vez más, Esta división puede ser física o emocional. Las dos son igualmente efectivas. Dave Johnson, un amigo mío que por mucho tiempo fue policía en San José, California, compartió esta historia conmigo hace unos años. Una mañana, llamaron a Dave a la escena de un pleito familiar. Cuando llegó, encontró otra familia que pronto sería añadida a la lista de bajas. La mujer estaba llorando y gritándole a su esposo, quien estaba parado con las manos en los bolsillos de su grasiento traje de faena. Noté ciertos tatuajes caseros en su brazo. Por lo general, esto era una señal de que alguien había estado en la cárcel. Me alegré de que mi unidad de apoyo hubiera llegado. Bajé de mi patrulla. Mientras caminaba hacia ambos, pude escuchar a la mujer gritándole a su esposo que arreglara lo que le había hecho al auto para que ella pudiera irse. Él no respondía. Solo se reía de ella despectivamente. Ella se volvió hacia mí y me pidió que hiciera que su marido arreglara el auto. Mi unidad entró y los separamos para poder encontrar una solución al problema. Comencé a hablar con el esposo, quien me dijo que su esposa estaba teniendo una aventura y quería irse. Le pregunté si ya había ido a consejería y me dijo que no estaba interesado. Continuó diciendo que solo estaba interesado en recuperar sus cosas. Dijo que su esposa se las había escondido. Le pregunté a su esposa por las cosas que me dijo que no se las daría hasta que obtuviera una de las tres videograbadoras que poseía. Más tarde descubrí que sus cosas eran narcóticos que él traficaba. El otro oficial fue al auto de la esposa y comenzó a buscar debajo del capó del automóvil para ver si había detectado el problema. El marido se acercó, sacó la bobina de su bolsillo y se la entregó al oficial. Luego le dijo a su esposa que podría quedarse con una de las videograbadoras si ella le entregaba sus cosas. Finalmente, ella aceptó y entró a la casa. Mientras ella entraba en la casa, noté dos niñas pequeñas que estaban paradas en la puerta viendo cómo se desarrollaba el drama. Tenían unos 8 y 10 años. Ambas llevaban vestidos y se aferraban a una muñeca Cabbage Patch. A sus pies había dos maletas pequeñas. Mis ojos no podían dejar de ver sus rostros mientras observaban a las dos personas que más amaban despedazarse entre sí. La mujer salió con la videograbadora en las manos, fue al auto y la metió en el repleto asiento trasero. Se volvió y le dijo a su esposo dónde podía encontrar sus cosas. Ambos acordaron en que tenían partes iguales de las cosas que habían acumulado en 10 años de matrimonio. Luego, ante mi asombro, observé que el marido señalaba a las dos pequeñas y le decía a su esposa, «Bueno, ¿cuál quieres?». Sin ninguna emoción aparente, la mujer eligió a la mayor. Las niñas se miraban mientras que la mayor recogía su maleta y subía al auto de su mamá. Tuve que pararme a observar cómo la niña más pequeña, siempre aferrada a su muñeca con una mano y con la otra a su maleta, veía cómo su hermana mayor y su mamá se alejaban en el auto. Vi cómo sus lágrimas corrían en su rostro en un desconcierto total. El único consuelo que recibió fue una orden del padre para que entrara a la casa mientras él se dirigía a hablar con unos amigos. Allá me quedé, un testigo involuntario de la muerte de una familia. Las familias están muriendo en los Estados Unidos. Están muriendo en mi calle, en la tuya. En cada uno de esos hogares muertos, la autopsia sería la misma. Causa de muerte, estrategia número 1. El enemigo no puede matar a una familia sin dividir al esposo y a la esposa. Así que allí es donde dedica todos sus esfuerzos. Y está funcionando. Es una estrategia que ha estado presente por miles de años. Se llama divide y vencerás. Pero existe otra cara de la historia. Cuando un esposo y una esposa se niegan a permitir que algo los divida, se convierte en una fuerza inexpugnable en la guerra contra la familia. Cuando la energía emocional no se gasta en luchar entre sí, puede ser utilizada de manera constructiva para edificar a la familia. Cuando los esposos están comprometidos uno con el otro y con el Señor Jesucristo, pueden comenzar a edificar su familia sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. O para decirlo de otra manera, ellos edificarán su casa al enseñar a sus hijos y vivir así diariamente una cosmovisión bíblica. Un esposo y una esposa con una cosmovisión bíblica seguirán los consejos de vida de la sabiduría de Dios, no de la filosofía del hombre. Cuando la palabra de Dios es nuestra norma, nos da a nuestros hijos y a nosotros la brújula de la verdad de Dios. Esto nos permite tener la perspectiva de Dios sobre el bien y el mal, lo que proporciona sabiduría y discernimiento espiritual. El investigador George Barna realizó extensos estudios que demuestran que menos del 10% de los cristianos que se autoproclaman cristianos nacidos de nuevo en los Estados Unidos poseen dicha cosmovisión bíblica. Los que componen este 10% toman con seriedad su fe y se comprometen a transmitir la verdad de la palabra de Dios a sus hijos. Como resultado, tienen como prioridad no solo pasar tiempo con sus hijos, sino además enseñarles las Escrituras. Para decirlo sin rodeos, debes tomar la decisión de edificar a tu familia y toda tu vida en la roca. Jesús y su palabra son el fundamento y la roca de nuestra vida. Aquellos que lo obedecen son esposos y esposas que toman en serio su fe y se comprometen a transmitir la verdad de la palabra de Dios a sus hijos e hijas, lo que ciertamente tiene un impacto en la forma en la que esos hijos responden a las situaciones de la vida. El padre, junto con la ayuda de su esposa, establece una atmósfera en el hogar en donde se puede hablar de todo y de cualquier cosa con los niños. No obstante, cada situación o asunto deberá verse a través de los lentes de la palabra de Dios, no de la opinión popular, de la perspectiva del mundo. La investigación de Barna indica que los resultados de este enfoque pueden ser importantes. Aquí presento algunas estadísticas positivas que demuestran la sabiduría de los padres que enseñan a sus hijos una cosmovisión bíblica. Estos niños son 12 veces menos susceptibles a enredarse en el sexo fuera del matrimonio, 9 veces más propensos a evitar material solo para adultos en Internet, 5 veces más propensos a creer que Satanás es real, no solo un símbolo de la maldad, 5 veces menos propensos a creer que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son simplemente expresiones diferentes de las mismas verdades, 4 veces más propensos a rechazar la idea de que una persona puede alcanzar el cielo por medio de la bondad personal o por hacer buenas obras. Por cierto, enseñar todas estas cosas lleva tiempo, mucho tiempo. Conoces el viejo debate sobre el tiempo, ¿no? Tiempo de calidad contra cantidad de tiempo. Algunos padres bien intencionados se dan cuenta de que sus carreras demandan demasiado tiempo de la familia y deciden poner énfasis en el tiempo de calidad. En su mente, su trabajo es simplemente demasiado exigente como para poder dedicarles mucho tiempo. Así que se aseguran de que el tiempo que tengan con su familia sea de calidad. Eso suena bien, pero presenta un error fatal. Nunca sabrás cuándo llegará el tiempo de calidad. El tiempo de calidad no es la norma. El tiempo de calidad es cuando puedes hablar de corazón a corazón con tus hijos. El tiempo de calidad es cuando tu hijo te hace una pregunta seria, completamente fuera de lugar, cuando están recortando juntos los arbustos. El tiempo de calidad es cuando estás acostando a tu hija en la noche y te pide que le cuentes una historia de cuando eras niño. No parece ser algo serio en ese momento, pero lo gracioso es que quizás ella lo recuerde por el resto de su vida. El tiempo de calidad suele aparecer en algún lugar en el entorno de la cantidad del tiempo. Tom Peters es un prolífico escritor sobre temas de los negocios y la excelencia. Ha sido autor o coautor de libros famosos como En busca de la excelencia, Pasión por la excelencia y Nuevas organizaciones en tiempos de caos. Escucha las palabras de este gurú de los negocios que divide su tiempo entre sus hogares en California y Vermont. Y cito, con frecuencia nos preguntan si es posible tenerlo todo, una vida personal satisfactoria y plena y una vida profesional también satisfactoria y plena. Nuestra respuesta es no. El precio de la excelencia es tiempo, energía, atención y concentración. Y en ese mismo momento, esa energía, atención y concentración podría haberse centrado en disfrutar el partido de fútbol de tu hija. La excelencia es un artículo que tiene un muy alto costo. Fin de la cita. El alto costo es correcto. Puede costarte uno de tus hijos en la lista de bajas. Puede ser que te cueste que uno de tus hijos recurra al alcohol porque papá nunca estuvo presente. Puede costarte una hija embarazada que acudió a algún adolescente para satisfacer sus necesidades emocionales porque papá no estaba disponible para llenar su tanque emocional. Peters no lo sabe, pero está repartiendo propaganda del enemigo. Este exitoso escritor está dando permiso a los hombres para sacrificar a sus hijos en el altar de la ambición personal. Está equivocado. Peters es digno de elogios por su honestidad, pero su razonamiento es cruel. Como experto en mercadotecnia, está comercializando la estrategia número 2. Y al final, la estrategia número 2 se comerá tu almuerzo. El enemigo utilizará cualquier cosa para separarte de tus hijos, incluso una pasión por la excelencia. Sabes, tengo pasión por ser un padre excelente y ahora un abuelo excelente. Supongo que tú también no habrías leído hasta esta página. Necesitamos hombres que tengan pasión por ser mejores padres que contadores. Necesitamos hombres que sientan pasión por ser mejores papás que abogados, vendedores, capataces, pastores o doctores. ¿Acaso eres uno de ellos? Puede serlo. Hasta ahora he dicho dos cosas en estas primeras páginas, pero podrían estar entre las cosas más importantes que hayas escuchado en mucho tiempo. 1. Se ha declarado la guerra a la familia bíblica. 2. Las dos estrategias específicas de Satanás en esta guerra son alejarte de tu esposa y alejarte de tus hijos. Pero hay algo más que quiero decir. La estrategia de Satanás en la guerra contra la familia es neutralizar al hombre. El legendario manager del béisbol, Leo Durager, estaba entrenando en primera base en una exhibición entre los antiguos Gigantes del Nueva York y los cadetes en West Point. Un cadete escandaloso se mantenía gritándole a Leo, haciendo su mejor esfuerzo para molestarlo. «Oye, Durager», le gritaba, «¿cómo fue que un pequeño mequetrefe como tú pudiera entrar en las ligas mayores? Mi congresista me designó», Leo le respondió gritando. No solo se trata de una gran respuesta, sino también revela la forma en la que llegaste a ser cabeza de familia. Fuiste designado. Te guste o no, cargas con esa responsabilidad. Eres el hombre guía. El enemigo no es tonto. Cuenta con un plan de juego estratégicamente diseñado, un método diabólico que emplea una y otra vez. Cuando quiere destruir una familia, se centra en el hombre. Si puede neutralizar al hombre, ha neutralizado a la familia. Y el daño resultante es incalculable. El enfoque de Satanás es el mismo, ya sea que esté combatiendo en la iglesia o en la familia. Si puede neutralizar a un pastor a través de su irregularidad financiera o de su escapada sexual, ha neutralizado también a la iglesia de ese pastor. No solo la reputación del pastor se ha visto empañada, sino también la de la iglesia, posiblemente durante toda una generación. La estrategia de Satanás siempre ha sido neutralizar a los líderes. Eso significa que deberíamos esperar ser atacados. Deberíamos esperar que se nos presente una tentación extrema. Cuando tomas en serio el guiar a tu familia, habrá oposición. Si un hombre es pasivo e indiferente a las cosas de Dios y al liderazgo espiritual de su casa, entonces el ataque no es necesario. Ya está neutralizado. Pero cuando un hombre se toma en serio el deseo de seguir a Cristo con firmeza, puede esperar que comience el bombardeo. El enemigo te quiere neutralizado, y no le agrada que comiences a ejercer un liderazgo espiritual en tu esposa e hijos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué crees que piensa Jesucristo sobre el fracaso que han tenido los hombres a asumir los roles de liderazgo que Dios les designó? Jesucristo estableció la familia. Jesucristo fue encarnado dentro de una familia. Tuvo hermanos, hermanas y una genealogía. Tal vez el Señor vería nuestra situación actual y modificaría algo que Él dijo en otro momento, en otra cultura. Tal vez diría algo como esto. Cuando vio a los líderes, se llenó de consternación, porque muchos de ellos renunciaron. Muchos de ellos fueron apartados y muchos de ellos estaban estancados y sin dirección. Habían perdido el entusiasmo de ser líderes. No tenían clara ninguna filosofía ni directriz para su filosofía. Eran líderes sin liderazgo. Luego él dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha, pero los líderes con una dirección clara son pocos. Piden al Señor de la cosecha que envíe a su cosecha hombres trabajadores con liderazgo, conocedores, exigentes y bien orientados». En la guerra contra la familia, la cosecha son nuestros hijos. Ellos son los líderes y los padres de la generación venidera. ¿Qué cambiará el rumbo de la guerra en contra de la familia? Algunos meses antes de la última elección presidencial, escuché a muchos evangélicos hablar sobre la necesidad de elegir a un presidente cristiano. ¿No sería grandioso tener a un cristiano comprometido en la Casa Blanca? Preguntaron. Me gustaría sugerir algo más que, en mi opinión, tendría un impacto mucho mayor. Si cientos de miles de hombres comenzaran a liderar en serio sus propios hogares, el impacto en los Estados Unidos sería mucho mayor que el que un hombre cristiano dirigiera la Casa Blanca. Se estima que cuando los gansos canadienses vuelan en formación, pueden volar un 70% más lejos que cuando viajan solos. Si los hombres cristianos en todos los Estados Unidos se preparan y se pusieran en formación para la batalla y comenzaran a ejercer su liderazgo, podríamos cambiar el rumbo de esta guerra y podríamos hacerlo rápidamente. Eso es lo que quería decir. Sé que amas a tu familia, amas a tu esposa, amas a tus hijos. ¿Estarías dispuesto a morir por ellos? En la mayoría de las guerras, eso es lo que se les pide a los hombres. Van a la guerra porque están dispuestos a morir por sus familias. Pero esta guerra es diferente. En esta guerra, Jesucristo está buscando hombres que quieran vivir para sus familias. Eso es lo que Él quiere que hagas. En la guerra espiritual contra la familia, es el Padre el que ejerce mayor el liderazgo.